RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Bueno amigos, hemos titulado la emisión de hoy La investigación social y el quehacer de las ciencias sociales. El programa entonces tiene por objetivo invitar a la reflexión sobre la investigación social, el quehacer de las ciencias sociales y su relación con el ejercicio de la política a partir de la experiencia en escenarios de poder locales y comunitarios. Se debatirá sobre los procesos a través de los cuales se produce conocimiento sobre lo social, donde el desafío es superar las dicotomías sujeto y objeto y conocimiento científico versus conocimiento vulgar, con el propósito de darle lugar a nuevas categorías que permitan pensar la complejidad de las relaciones sociales. Para ello, hemos invitado a la profesora Liliana Camargo Urrea, quien es socióloga de la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede Bogotá, estudiante de maestría en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente se desempeña como tutora de la Unidad de Sociohumanística en el curso de Cultura Política. Muy buenos días, profesora, y muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a este su programa Palabreando con Sofía.
Buenos días, Carmen Sofía, y a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Bueno, profesora, una pregunta para iniciar el desarrollo del tema. En el quehacer de las ciencias sociales siempre ha sido inherente la idea de un desafío con relación al estudio de la realidad social, que se ve reflejada no solo en el paradigma de las ciencias sociales, sino también en su método. ¿Cómo podríamos contextualizar un poquito en qué consiste ese desafío?
La reflexión sobre el desafío que tienen hoy las ciencias sociales a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica está soportada o está suscitada por el planteamiento del profesor Boaventura de Sousa Santos, quien plantea que el paradigma dominante, el paradigma positivista, un paradigma que viene o que está ligado a la producción de conocimiento de las ciencias naturales, entonces en el seno de la modernidad las ciencias sociales empiezan a producir su conocimiento con las pretensiones de verdad alrededor del método y el desarrollo de la ciencia moderna. Entonces, para Boaventura, el desafío de las ciencias sociales implica comprender, por un lado, que el paradigma dominante de las ciencias sociales hoy está en crisis. Es una crisis irreversible, es una crisis que plantea, al ser irreversible, plantea una serie de desafíos que hoy los profesionales en ciencias sociales tenemos que comprender y tenemos que reflexionar sobre ello y de esa manera poder sacar adelante un nuevo paradigma o un nuevo escenario de producción de conocimiento social. Para Boaventura, hubo unas condiciones teóricas y sociales que hicieron posible o que hacen comprender la crisis del paradigma dominante. Entre ellas está, digamos, la propuesta de Albert Einstein, la relatividad de la simultaneidad, la mecánica cuántica, la teoría, el teorema de la incompletud, los avances del conocimiento en los dominios de la microfísica, de la química, de la biología. Y por otro lado, digamos, las condiciones, aparte de las condiciones teóricas, las condiciones sociales. Bueno, con respecto a las condiciones sociales que hacen entender la crisis del paradigma dominante, digamos, encontramos un sinnúmero de situaciones donde la ciencia social ya no está respondiendo a las crisis sociales, políticas, económicas y culturales que el sistema mundo está viviendo hoy en día. Entonces, esta reflexión también está apoyada con el planteamiento del doctor Hugo Zimmermann, quien plantea, a su vez, un desajuste estructural de los constructos teóricos con respecto a las realidades sociohistóricas. Ya los constructos teóricos ya no responden o no dan respuesta, no dan explicación a las condiciones sociohistóricas o a los fenómenos sociohistóricos que vivimos en este momento. Entonces, estamos enfrentando o estamos a puertas o estamos de frente o de cara a esta crisis del paradigma dominante, el paradigma del paradigma positivista, y el desafío es el paradigma, es la construcción de ese paradigma emergente que plantea Boaventura como un escenario de, como un paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente. Entonces, esta reflexión no es que haya aparecido en este momento en la cabeza de Boaventura de Sousa Santos, sino que tiene que ver con unas reflexiones de antaño. Por ejemplo, Rousseau se plantaba en 1750, ¿para qué las ciencias sociales? ¿Para qué el conocimiento sobre lo social? ¿Será que va a ayudar a corromper nuestras costumbres o va a ayudar a purificar nuestras costumbres? Entonces, o si las ciencias sociales coadyuvan al crecimiento de las virtudes humanas, etcétera. Entonces, esta discusión que plantea o el debate que plantea Boaventura de Sousa Santos tiene que ver con esas reflexiones de antaño y que toman mucha fuerza en este momento de crisis del sistema capitalista, de la crisis de la civilización, como la llama Edgar Morin. Entonces, el desafío es muy grande, creo yo, por eso es tan importante que reflexionemos sobre el quehacer de las ciencias sociales y para dónde va la investigación social. Es, creo, lo importante. Por otro lado, y para también plantear un poco lo que tiene que ver con la separación del sujeto de investigación y el objeto de investigación. Hoy asistimos a un escenario donde los que investigamos estamos inmersos, estamos relacionados de manera intrínseca con eso que estudiamos, que en el positivismo era llamado el objeto, pero que hoy por hoy son fenómenos sociales donde nosotros mismos como investigadores sociales estamos allí inmersos. Entonces nuestra ideología, nuestros sentimientos, nuestras capacidades, etcétera, se involucran en ese quehacer o en ese ejercicio de la investigación social.
Bueno, profesora, y en consonancia con lo que nos acaba de expresar, me gustaría hacerle una pregunta muy ligada a esto. Hasta ahora hemos visto cómo nos encontramos, o nos enfrentamos, usted muy bien lo sostuvo, en un periodo de crisis en cuanto a la epistemología de las ciencias sociales. Y la propuesta que nos hace Boaventura de Sousa por tratar de desarrollar un paradigma emergente. ¿Cómo serían los planteamientos de ese paradigma? ¿Cuáles serían las consecuencias que ese paradigma traería en aras de unas nuevas categorías, unas nuevas concepciones para pensar la realidad social?
Bien, digamos que es cierto y es legítimo pensar en una necesidad de un paradigma que coadyuve a construir sociedades justas o la vida digna en las sociedades a nivel mundial. Es necesario, entonces para ello Boaventura de Sousa Santos hace un planteamiento a mi parecer muy bonito, y es plantear incluso un modelo diferente de racionalidad. La racionalidad científica, la racionalidad occidental, la racionalidad que ha construido intereses hegemónicos en conocimientos verdaderos, Entonces, lo que habría que hacer es plantear otro tipo de racionalidad que Boaventura la llama la racionalidad cosmopolita. Y, digamos, en esa racionalidad cosmopolita tendría, digamos, una crítica muy fuerte o tendería a suplantar esa razón indolente que es propia de la civilización occidental. Para proponer este modelo, él nos invita a comprender tres escenarios. Uno, el de la sociología de las emergencias. Dos, el de la sociología de las ausencias y el trabajo de traducción. Entonces, esos tres elementos configurarían la racionalidad cosmopolita y enfrentarían la indolencia o esa razón indolente que ha configurado la civilización occidental. Por un lado, entendemos con el autor que la sociología de las ausencias tiene que ver con la investigación que demuestra que lo que no existe fue producido intencionalmente. Entonces, habría que hacer un ejercicio de transformar las ausencias en presencias. Eso tiene que ver con el planteamiento de Boaventura que mencioné anteriormente, digamos se entiende los intereses hegemónicos y se configuran como conocimientos verdaderos. Entonces, lo que no existe está producido de manera intencional por la hegemonía o por los grupos de poder o por las relaciones de poder que se han venido configurando en estos sistemas sociales. Por otro lado está la sociología de las emergencias, que investiga las alternativas que caben en el horizonte de las posibilidades concretas, es decir, sustituye el futuro vacío por un futuro lleno de posibilidades plurales y concretas, utopías y realistas que se van construyendo en el presente a partir de su cuidado. Entonces, ese escenario de la sociología de las emergencias lo que nos plantea es un futuro de un futuro posible o un futuro lleno de posibilidades y de utopías, y esas utopías pues tendrían que ver con la construcción de sociedades justas. Adicional a esto, propone un ejercicio de traducción, el cual tiene que ver con el ejercicio de la investigación social y el quehacer misma de las ciencias sociales, teniendo en cuenta la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Entonces, por eso digo que el planteamiento del profesor Boaventura nos pone de cara a un reto grandísimo, y es comprender estas nuevas maneras y nuevas formas de hacer investigación social. Bueno, por otro lado, o digamos completando esta reflexión epistemológica del profesor Boaventura de Sousa Santos, Hugo Semmelman nos plantea o digamos entiende que la ciencia moderna generó, o sea, lo que generó precisamente fue un desperdicio de la experiencia social. Allí esa idea de desperdicio de la experiencia social es una idea común entre los dos autores. Y para ello, ellos, digamos, han desarrollado diversos planteamientos teóricos sobre cómo superar ese desperdicio de la experiencia social que generó la ciencia moderna. Entonces, en ese orden de ideas, Semmelman plantea que frente a esta realidad sociohistórica, compleja, conflictiva, las ciencias sociales atraviesan hoy un problema de desajuste. Entonces, digamos, entendemos en Boaventura ese problema de la crisis del paradigma dominante y el paradigma emergente. Para Semmelman, digamos, su unidad de reflexión estaría en el problema de desajuste entre los constructos teóricos, teorías, conceptos, etcétera, que ya no responden o que no le dan respuesta explicativa y propositiva a la realidad social. Entendiendo que existe un desfase o un desajuste entre la producción o todo el aparataje conceptual y teórico de las ciencias sociales con la realidad social, Semmelman propone, digamos, para mitigar ese problema, que es necesario pasar del pensamiento teórico al pensar epistémico. Entonces, el pensar teórico es el pensar acostumbrado, donde entendemos la realidad y la acartonamos o la encajamos, la oprimimos con conceptos. Entonces, casi que quedaría determinado casi que sería un escenario determinista de la realidad, donde no habría posibilidad de entender la profundidad o el más allá, etcétera. Entonces es interesante también traer a colación la propuesta del profesor Hugo Semmelman con respecto a ese desafío de construir un pensamiento epistémico para mitigar el problema de desajuste que viven hoy las ciencias sociales.
Bueno, profesor, y en el marco justo de esas reflexiones, creo que es necesario hacerle la pregunta sobre cómo podríamos lograr la formación de ese pensamiento epistémico que es la propuesta de Semmelman.
Bueno, para Semmelman el pensar epistémico del pensamiento es, digamos, en ese pensar epistémico es donde el pensamiento cobra su papel protagónico. En este orden de ideas, el pensamiento es entendido como una postura, es decir, como una actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. Entonces, ese escenario o esa comprensión del pensamiento epistémico atraviesa una transformación interna del sujeto que investiga. Entonces, que cada persona o cada científico social o cada ser que se inquieta por la realidad social y que quiere conocerla, estaría atravesado, digamos, por un ejercicio de transformación que le permita pararse frente a las circunstancias, colocarse ante las circunstancias o realidades políticas, económicas, sociales, etcétera, y que no se encajone en marcos teóricos que lo que va a hacer es constreñir o amarrar la realidad social y va a impedir un análisis profundo frente a los diferentes fenómenos sociohistóricos. Creo yo que la propuesta o el ejemplo, no sé cómo llamarlo, es el ejercicio de lo político, el ejercicio de la política en escenarios locales. Entonces, creo yo que las personas que son profesionales en ciencias sociales y están involucrados en ejercicios de activismo o en ejercicios de participación ciudadana desde lo local, serían escenarios propicios o insumos importantes para empezar a construir o a darle vida a ese planteamiento de Semmelman de construir sujetos erguidos que nos coloquemos frente a las circunstancias y conocerlas a su profundidad. El sujeto erguido del planteamiento teórico de Semmelman tiene que ver, o lo comprendo yo, con un posicionamiento ético y político del sujeto que quiere conocer la realidad. Me refiero a lo ético y lo político en términos de que al configurarnos como sujetos conscientes de que somos hacedores de historia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como comprender que la historia no es una historia determinada y acabada, sino que por el contrario, la historia es inacabada y que está por hacerse. Entonces, los sujetos, al configurarnos como sujetos erguidos, desplegados, entenderíamos que somos sujetos de y para la historia. Entonces, aquí es muy importante la reflexión sobre la conciencia histórica, cuya, digamos que es una exploración del hombre, sus esfuerzos por erguirse ante las circunstancias, y desde este momento se parte de la relación de complementariedad entre necesidad de pensar y la necesidad de ser sujeto. Complementariedad que articula a la conciencia histórica con las exigencias éticas. Entonces, significa ser conscientes como sujetos de y para la historia. Entonces, creo yo que el desafío que nos plantean estos dos autores es muy, muy importante, y creo yo que la reflexión sobre estos planteamientos pues atravesaría por asumir en términos concretos nuestro quehacer como profesionales en ciencias sociales.
Y justo atendiendo un poco a esa concreción, tengo entendido que usted está desarrollando una investigación en unos escenarios locales y comunitarios en la ciudad de Bogotá, donde realmente creo que se refleja toda esta discusión, que puede ser muy teórica a veces y se puede escuchar de esa manera, pero cómo puede notar uno esos elementos ya en un trabajo como el que está haciendo de investigación en ese escenario local.
Bien, en este momento yo estoy haciendo mi proyecto de grado en la maestría en estudios sociales en la Universidad Pedagógica y estoy intentando comprender el quehacer de una organización que se llama la Casa de Exigibilidad de Derechos de Engativá, una organización que lleva alrededor de 3 años en la localidad, con la pretensión, digamos, de arraigarse o, digamos, penetrar en el territorio local para comprender sus realidades sociales, económicas, políticas, culturales, con el fin de propender por el desarrollo, de propender por la transformación de las problemáticas y de la superación de un sinnúmero de vulneraciones de los derechos humanos que digamos, que tienen cabida en la localidad de Engativá. Bueno, en este orden de ideas es importante concretar la idea sobre la investigación social como una posibilidad para generar procesos de transformación social, o sea, lo que hemos venido a largo del programa hablando sobre la importancia de la investigación social en la construcción de sociedades justas. Esto permitiría que la investigación social genere preguntas acordes con la exigencia del presente, es decir, la investigación como pertinencia social. Eso creo yo que es muy importante porque esa pertinencia social es la que permitiría a su vez la construcción de un proyecto de vida social, un proyecto de vida social justo. Siguiendo al profesor José Darío Herrera, él expresa que la construcción de los problemas de investigación constituye una situación hermenéutica donde el científico social no solo tiene una función epistémica de producción de conocimiento, sino también política y histórica que permita la transformación de la realidad social. Entonces creo yo que los escenarios locales son escenarios abonados o escenarios que tienen un sinnúmero de condiciones históricas y sociales pues propicias para el ejercicio de la investigación social con miras a la transformación social.
Bueno, muchas gracias, profesora. Debemos hacer un pequeño pare para estas disertaciones. Vamos a una pausa institucional y ya volvemos con ustedes y con nuestra invitada.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
De libros, autores y palabras.
Amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando la lectura del texto de Boaventura de Sousa, La epistemología del sur. No sin antes, como es proceder, presentar a nuestro autor. Boaventura de Sousa Santos nació en 1940 en Coimbra, Portugal. Es doctor en Sociología del Derecho, profesor catedrático de Sociología de la Universidad de Coimbra y también director del Centro de Estudios Sociales de esa misma universidad. Es reconocido internacionalmente por sus desarrollos en el ámbito de ciencias sociales y por sus aportes a la comprensión de los procesos de opresión y el desarrollo de los movimientos sociales. Dentro de sus obras más destacadas sobresalen Estado, Derecho y Luchas Sociales, escritas en 1991, El Derecho y la Globalización desde Abajo hacia una Legalidad Cosmopolita, escritas en el 2007, y en ese mismo año también escribió La Reinvención del Estado y El Estado Plurinacional. Y nuestro texto recomendado, La Epistemología del Sur, fue escrito en el 2009. Retomando entonces a nuestra invitada, me gustaría preguntarle, profesora, ¿en qué consiste este llamado que nos hace Boaventura en la escritura de este texto? ¿Y por qué una epistemología del sur?
Bueno, bien, en este libro se entiende por epistemología del sur la búsqueda de conocimiento que otorguen visibilidad y credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. Entonces, el sur es usado como una metáfora del sufrimiento humano que es sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Entonces, es una propuesta del profesor Boaventura para producir conocimiento desde el sur, es decir, desde las condiciones históricamente de los grupos sociales oprimidos. Entonces, creo yo que es una invitación para construir eso que él llama una justicia cognitiva, una justicia cognitiva que atraviese o digamos que esté movilizada por una voluntad transformadora, una transformación social. Finalmente, digamos lo que nos queda como reflexión importante sobre lo que hemos venido hablando es entender las ciencias sociales como las ciencias para la vida, es decir, donde se relaciona el pensamiento con la acción humana y sus efectos sobre los demás y sobre la construcción de la vida digna.
Bueno, amigos, hemos culminado esta segunda sección con nuestra invitada del día, agradeciéndole por la invitación, por aceptarnos la invitación al programa de Palabreando, y esperamos tenerla en una próxima ocasión.
Muchas gracias, Carmen Sofía, a todos ustedes por escucharnos en el programa Palabreando con Sofía, que creo que es un buen escenario para reflexionar sobre estos temas tan importantes.
Esperemos que así sea. A ustedes, nuestros oyentes, los invitamos entonces a nuestra tercera sección de Momento Cultural, no sin antes pasarlos a esta pausa institucional.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro Momento Cultural viene cargado del tercer foro de filosofía y pedagogía que se realizará en el SEAD de Medellín el día 5 de agosto. La Escuela de Ciencias Sociales tiene a cargo la realización de este foro y el programa de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El objetivo del foro es abordar las diversas expresiones, corrientes y doctrinas del pensamiento crítico en el vasto campo de las ciencias sociales y humanas que nos permitan establecer su importancia y pertinencia en el mundo contemporáneo, y especialmente la incidencia de este pensamiento en nuestro contexto latinoamericano. Para mayor información pueden visitar la página www.unad.edu.co en la sede Medellín, y allí podrán encontrar todos los criterios de la base de la convocatoria y el afiche promocional. Entonces, están cordialmente invitados todas aquellas personas que estén interesados en el tema pensamiento crítico y en el tercer foro de filosofía y pedagogía el 5 de agosto a realizarse en el SEAD de Medellín. Eso era todo por hoy. Espero que les haya gustado el desarrollo del tema sobre la investigación social y el quehacer en las ciencias sociales. Y nos despedimos con esta hermosa canción de Cerati que se llama Te llevo para que me lleves. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección: Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica: Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.